llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. Oh, el avivamiento en calle Broadway.
Bueno, hace varios años mis padres comenzaron a notar un extraño olor persistente en la cocina. Parecía un olor nauseabundo y mamá decía, algo se pudrió, y buscó en la nevera y revisó los tarros y fue dentro de la jalea. Todo olía bien, sin embargo había un olor solamente en la cocina, pero fuerte. De allí que nos metimos en el mundo de los desodorantes de ambiente. Mi mamá echaba. Por el momento el olor parecía irse y después se mezclaba el olor nauseabundo con el olor a pino. Y eso era peor. Así que un día mamá se pudrió y dijo, todo el mundo a olfatear como sabueso hasta que encuentre. Y empezamos a olfatear. Hasta nos olíamos nosotros, porque por ahí el olor era de alguien y no de algo. Finalmente fue papá quien descubre que el olor salía del tomacorriente, del enchufe. Entonces huele y dice, de acá sale, era apestoso. Lo abre al tomacorriente y había una rata muerta dentro. Entonces, bueno, mi papá tuvo que romper al tomacorriente, quitar un poco de pared de revoque para sacar la rata muerta y ahí se terminó el problema. Si nosotros hubiésemos seguido tirando desodorante o poniendo velas aromáticas, no hubiésemos atacado el problema, sino que hubiésemos atacado el síntoma. Y ese es el punto de lo que Dios me ha dicho que les diga este domingo a vosotros ahora. Por muchos años la iglesia no atacó el problema, sino que atacó el síntoma en términos de hábitos ocultos, de algo que apesta en nuestras vidas, de algo nauseabundo, lo cual ocultamos y no queremos que los demás sepan. Entonces vamos a la iglesia y cuando nos atrevemos a confesar un pecado, un hábito, o de pronto nos vemos expuestos porque el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado, lo que nos han hecho por años, y cuando yo digo nos han hecho, me incluyo, yo no estoy hablando de otras iglesias, colega, hablo de las iglesias donde crecimos, donde yo pasé de niño a adolescente y de adolescente a adulto, donde se nos echaba un desodorante. Decíamos, yo estoy atado a la pornografía, pastor. Bueno, siéntese 3 semanas, no participe de la cena hasta que se le pase. Hacían y te ibas con el desodorante, olías bien un poquito y después volvías a caer en lo mismo. Porque por mucha disciplina que te pongan, por mucho que te saquen del liderazgo para que no contamines al resto, la rata sigue estando tras las paredes de tu vida y sigue oliendo mal. Y así como un pequeño ratón muerto causó un efecto indeseable en nuestro hogar, un mal hábito también produce efectos indeseables en nuestra vida. Están ocultos y para librarnos de esa basura, de eso nauseabundo, vamos a tener que ir a la raíz del problema. No, esta tarde no vamos a tirar desodorante, esta tarde vamos a encontrar a la rata. Así que Romanos, o Pablo le escribe a Roma, Romanos 6:12, dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Escuchen esto, es maravilloso. Ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanlo a Dios como los que han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros del cuerpo como instrumento de justicia. Y así el pecado, dice Pablo a los romanos, no va a tener dominio sobre ustedes porque ya no estás bajo la ley, sino sobre la gracia. No debería haber ratas en tus paredes. Ahora, convengamos algo. Lo que impide el crecimiento, el olor grato a Dios, no siempre es un pecado. O sea, el pecado que entendemos como tal, la contravención al decálogo. No matarás, no hurtarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, etc. Uno dice, bueno, los pecados son 10, ¿no? O 10 cosas que no debo hacer. Pero cuando hablamos de hábitos o cosas que nos impiden crecer, a veces no es un pecado en sí. El escritor a los Hebreos dice, despojémonos de todo lastre, de todo peso. No viajes con sobrepeso, con una rata muerta. ¿Qué es la rata muerta? El lastre, lo que te impide caminar libremente, viajar liviano, lo que te controla. Santiago 4:17 dice, el que comete pecado es aquel que sabiendo hacer bien no lo hace. ¡Wow! Eso es un nuevo concepto, una definición que yo no tenía antes. Yo creí que pecado era no cometer, pecado de comisión. Pero el Señor me dice en Santiago que también hay pecado de omisión, cuando yo omito hacer el bien. O sea que tú me dices, yo no hago nada malo. ¿Eso me hace santo? No, porque a lo mejor tampoco estás haciendo nada bueno. Y si tú no estás haciendo nada bueno, estás omitiendo hacer las cosas bien, también se te considera pecado. Tú dices, bueno, convengamos, Dante, para que esto no sea un trabalenguas. Yo no hago nada bueno porque yo estoy luchando con muchas cosas en mi vida. Ese es el punto, chato. A eso vamos. A que estamos luchando con, a veces con hábitos destructivos. Pueden ser pequeños hábitos como desorganización en el tiempo. Puede ser pequeños hábitos alimenticios, malos hábitos alimenticios. O puede ser pornografía, adulterio, fornicación, cosas que nos estorban. Son ratas muertas que producen un olor nauseabundo ante la presencia del Señor. El tema es que todos apestamos en algún punto. Todos estamos luchando con algo. Si no es un tema relacionado a algo morboso, puede que sea el carácter, el temperamento, lo que no podamos dominar. Y eso es un ratón muerto, una rata muerta, nauseabunda en nuestra vida. No creas que te pasa a ti solo. Yo recordaba cuando el enemigo se le presenta a Jesús en el desierto, y hay una frase que se nos escapa, inclusive se les ha escapado a la mayoría de los teólogos o predicadores. Dice, y el enemigo lo dejó hasta otra oportunidad. Lucas 4:13. No dice, lo dejó, sino que lo tentó, pero después lo dejó hasta otra oportunidad. El enemigo dice, habrá otra oportunidad en que se sentirá vulnerable. Entonces el enemigo espera, espera y espera. Y te dice, oculta el cadáver de la rata donde el pastor no la pueda ver. Ocúltalo donde tu cónyuge no lo sospeche, donde tus padres no sepan. Nadie tiene que saber con lo que está luchando. Puedes manejar esto. Y espera hasta otra oportunidad. Y como todavía yo no llegué a la terapia, sino que te estoy dando la patología, después vamos a erradicar la rata, quiero darte el diagnóstico, la diagnosis primero. El enemigo lo primero que busca es un punto bajo en tu vida. O sea, cuando ya no luchamos, cuando sentimos que la debilidad es más fuerte que nosotros, cuando ese instante de debilidad se hace constante, crónico, y cruzamos la línea, y entonces perdiste el control. Ese es el punto que el enemigo busca, un punto bajo, un punto en que tú realmente toques fondo, y él usa eso como una suerte de punto de apoyo. A partir de ahí dice, lo tengo. Tú dices, ¿y por qué el enemigo querría que yo sea atado, esté atado a una debilidad más allá de lo obvio? Bueno, a eso voy a llegar. Tú dices, estoy en problemas, tengo una debilidad, no me atrevo a confesarlo a nadie, me da mucha vergüenza, pero un día como hoy haces una oración. Tal vez pases al altar o lo hagas allí en tu sitio y dices, Señor, perdóname de corazón, perdóname, ay, qué condenada que soy. Ay, quería ver la muerta aquella, pero yo, perdóname, perdóname, perdóname. Ay, Señor, mira, mira mis ojos libidinosos lo que están pensando. Ay, esta mente que no para. Y te arrepientes de corazón, pero no estás quitando la rata, solamente estás tirándote desodorante o encendiendo velas aromáticas. Son aquellos que creen que si oran, reprenden o cantan mucho, el gigante se irá. No, el gigante no se irá, volverá a tu valle privado de él a desafiarte la próxima vez. Pero tú dices algo como, todo hemos hecho, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, reprendo ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y eso ocurre el domingo. Para el martes estás otra vez bajo fuego. Y entonces ocurre lo segundo de esta espiral descendente del enemigo. El enemigo te dice, ¿ves? No prometas más, Dios te odia. Dios no te soporta. Así que no vayas a decir, porque Dios te quiere fulminar. Así que ni siquiera te atrevas a acercarte a la iglesia, echaste a perder todo. Y ahí se produce la mayor paradoja religiosa. La gente deja de ir a la iglesia porque se siente mal para ir a la iglesia. Es una locura. Es decir, estoy muy enfermo, no puedo pisar un hospital, a ver si se asustan. Y yo quiero decirte, si los que nos sentimos mal o metemos la pata, dejamos de venir a la iglesia, el domingo que viene no viene ni tu abuela acá a congregarse. Nos abstraemos de Dios. Decimos, la estoy regando, la estoy fregando, y nos aislamos. Eso es lo tercero en esta espiral descendente. Y luego, finalmente, cuando te aíslas, cuando no escuchas mensajes como este, tu hábito, el enemigo te convence que termina siendo tu identidad. Noten cómo hablamos nosotros de las adicciones. Decimos, traje un drogadicto para que conozca al Señor. No, trajiste una persona adicta a las drogas, no un drogadicto. El enemigo te etiqueta, la divorciada, el drogadicto, el masturbator, el pornógrafo. Te pone etiquetas. Y tú vas por la vida y dices, sí, yo soy alcohólico. ¿Qué va a ser? Yo soy alcohólico. No, tu adicción no te puede definir. Tú tienes que separarte la persona que eres de tu adicción, porque a veces aceptamos nuestro problema como parte de lo que somos. Y es como que nos resignamos a esa identidad. Tú me dices, Dante, ¿de verdad me estás diciendo que no importa con lo que luche, todavía soy un hijo de Dios? Sí, tú no eres un alcohólico, tú eres un hijo de Dios que está luchando con el alcohol. Tú no eres un adicto a las drogas, eres un hijo de Dios que está luchando con la adicción a las drogas. No eres un homosexual, eres un hijo de Dios que está luchando con la homosexualidad. Cuando entiendes este concepto, nunca te vas a separar de tu identidad, que es ser hijo de Dios. ¿Están entendiendo esto, sí o no? Eres hijo de Dios. Cuando piensas en ti como alguien negativo, entonces la friegas, dices, no puedo. Yo me crié en esas iglesias. Yo tocaba la batería de la iglesia, después tocaba la guitarra, ayudaba a limpiar los instrumentos, hecho de todo. Y me acuerdo que cuando metía la pata, que esa metida de pata podía ser que me había copiado en el examen, cosa que acá los jóvenes no hacen porque piden sabiduría a Dios y Dios les da, pero en mi tiempo no, nos copiamos. ¿Qué hacía yo ese sábado? No tocaba la música. El que esté en pecado no toque la cosa santa. Ah, no había música en la iglesia, tiramos todo. Porque teníamos la cultura, meter la pata no te acerca a las cosas de Dios. No te sientes a la mesa. O sea, como que el hijo pródigo nunca lo predicó el Señor. Como que la parábola del hijo pródigo fue erradicada del mensaje del Señor. Que aunque era pródigo, nunca se le quitó hijo, la palabra hijo. No dice el desgraciado pródigo, el indocumentado pródigo. Era el hijo. Y cuando el hijo pródigo vuelve, huele a puerco, huele a chancho, huele a marrano, pero dice, hagamos una gran fiesta, que el hijo que se fue ha regresado, aunque apesta. Ahora sí, mira al de al lado y le, te amo aunque apestes. Te amo aunque apestes, te amo. Porque si te ama el Señor, ¿cómo no te voy a amar yo? Bueno, ya tenemos la terapia, la patología, ya identificamos la enfermedad. Este es el diagnóstico. Hay una rata tras tu pared. Hay una rata en tu casa. No piensen en nadie, estoy hablando de tu corazón. Dice, ¿quién se quedó? Pensé que me acompañó, dijo una hermana. Hay una rata en tu corazón. No te puedo dejar ir sin inmediatamente ver cómo la vamos a tratar. No es fácil tratar un hábito, y no te voy a echar desodorante diciendo, pasen aquí al altar que yo, el que no tiene ratas, los va a ungir. No. Primero, Paso número uno para esta terapia es admitir que hay una rata. Esto es lo más complejo cuando ya somos creyentes. Ya no admitimos nada. No pecamos, nos equivocamos. No chismeamos, nos desahogamos. No codiciamos, contemplamos la creación de Dios. Usamos la semántica, es el mismo pecado, pero no nos sentimos tan mal. Entonces, admitir, hay una rata en mi closet o tras el toma corriente, no es fácil. Y el Señor dice una y otra vez que la verdad nos hará libres. Admitirlo es el primer paso para abandonarlo. No podemos resolverlo si no lo reconocemos. La confesión es poderosa. La Biblia dice que cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. Juan 1:9. Lo que permanece en la oscuridad crece y da mal olor. Lo sacas a la luz, lo expones y es el primer paso hacia la libertad. El segundo es abandonar la rata. Nosotros no le hicimos un funeral a la rata. No la dejamos. Ay, mami, déjala en la cocina, tanto tiempo que vivió. La queríamos sacar, la tiramos en una bolsa de residuos y rápido nos deshicimos de ella por completo. Entonces, cuando se trata de identificar un problema, a lo mejor como tantas veces Dios nos vino hablando, tengas que desconectarte de alguna relación tóxica, de algún noviazgo, de alguna relación que te está haciendo mal, de amistades. Recuerden que la estupidez se pega. La estupidez se pega, lo dijo Salomón. La estupidez se pega. Estás con estúpidos y no lo vas a transformar en inteligente. Los estúpidos siempre tienen más experiencia en la estupidez. Siempre. Entonces la estupidez se pega. Entonces hay veces que tal vez tu problema con el alcohol empieza por una suerte de gente que te empezó a rodear. Esa gente que dice, un poquito más, tengo otro vinito, y acá tengo otro vinito más, tómate un tequila, ¿querés un whisky? Otro vinito más. Y tú, para no decir que no, te empezaste a ser un bebedor social, hoy no puedes estar sin el vino. ¿Cuándo empezó eso? La raíz fue la gente que te rodeó, la estupidez que te empezó a rodear o a crear un entorno. Si tu problema es la pornografía, vas a tener que bloquear los sitios para adultos como si fueras un niño y a bajar una aplicación que le envíes, que le envíe un informe a un amigo de confianza para rendirle cuentas. Tú dices, ¿tanto? Sí, porque tu futuro no lo vale. Entonces, a veces hay que tomar decisiones trágicas, drásticas. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo. Es preferible entrar tuerto al reino de los cielos que con los dos ojos irte al infierno. Cuando el Señor dijo esto, no estaba hablando necesariamente de arrancarte un ojo, estaba hablando de arrancar a veces por un tiempo aquello que te desconecta de Dios y te conecta con tu debilidad. Eso puede ser internet, eso podría ser para ti el cable, Netflix, no sé, el celular, no sé, hay algo que quizás te atrapa y no te permite ser libre. Y si tienes que arrancarlo, hasta estar sano, tienes que arrancarlo, tienes que ir a una finca espiritual de rehabilitación, tienes que hacerlo, porque la rata va a empezar a oler mal cada vez peor y no lo vale. Insisto con lo que dije hoy, ya la vida tiene suficientes obstáculos como para caminar con un lastre, como dice el escritor a los Hebreos. Tienes que abandonarlo. Luego, rinde tu vida. Rendirse significa ceder, es parte de la fórmula para el éxito. La Biblia nos da dos claves para rendirnos. Uno dice, someteos a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Y la otra dice, someteos, Efesios 5:21, unos a otros por reverencia a Cristo. O sea que hay una sumisión vertical a Dios, que la entendemos todos, y una sumisión horizontal. Necesitas romper el aislamiento y estar sometido a alguien, alguien que pueda rendir cuentas y decir, ayúdame. No te hablo de alguien que te va a juzgar, sino buscar la ayuda de alguien que también lidió o lidia con ratas y sabe cómo quitar la plaga y pueda llamar a cualquier hora y decirle, ayúdame, estoy bajo presión, no quiero meter la pata. Es algo que resulta. Miren, en cierta ocasión, ustedes saben, conocen la historia, que sorprenden a una mujer en adulterio, la sacan a ella desnuda, se alcanza a envolver con una sábana y ahora está parada en una plaza y le preguntan a Jesús, ¿la apedreamos como dijo Moisés o le perdonamos la vida? La mujer no es la víctima, la mujer es la carnada, la víctima es Jesús. Si Jesús dice apedrénla, como dijo Moisés, la cabeza de Jesús rodará por la arena antes del amanecer, porque el procónsul pedirá su cabeza por ajusticiar intelectualmente a otro judío. Nadie puede ajusticiar a otro judío si no pasa por el Imperio Romano. Si dice perdónenla, entonces no es un rabino, está desconociendo lo que dijo Moisés. Como ven, lo tiene entre la espada y la pared. Jesús escribe en tierra, no sabemos qué, tal vez está escribiendo lo siento Chile, hasta el próximo mundial. No, pero tanto nos dijeron de la Copa América, déjame una, papi, le ganamos dos Copa América, que Messi tiró para cualquier lado y bueno, no toques a los ungidos. Luego se para y dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nadie está libre de pecado. Todos tiran las piedras al piso y se empiezan a ir. Y allí se producen, está, como dijo un querido orador, está la miserable y el misericordioso, la pecadora y el juez justo que pudiera condenarla, pero le dice, tampoco yo te condeno. ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? Ni yo te condeno. Y dice estas tres palabras, que esta es la receta que te voy a dar. Esta es la prescripción médica. Le dice el Señor tres cosas. Vete ahora y no peques más. Repita conmigo. Vete ahora, no peques más. Eso lo van a tomar ustedes de por vida hasta que Cristo te venga a buscar. Vete ahora y no peques más. Vete significa ponte en movimiento. No te quedes ahí, ay, soy adúltera, acá estoy. No habrá alguien que me quiera tener una piedra para que me sienta mejor. No, vete. Significa reinicia tu vida. Empieza otra vez. Otra vez reinicia, limpia el disco rígido. Limpia el historial. Vete, significa vete, ponte en movimiento. Vete, no te quiero ver acá. Vamos, vamos, vamos. Póngase un vestido, una falda digna y vaya a su casa. Eso es lo que Dios nos dice. Vete, empieza a caminar, avanza. La rata no te puede detener. La rata ya no está. Así que vamos a seguir cocinando, a seguir trabajando. Aquí no pasó nada. Vete significa ponte en movimiento. Tienes que avanzar. No te quedes llorando por la leche derramada. Da pasos hacia adelante. Muévete. Significa que es hora de, insisto, de presionar el botón de reinicio y empezar. El Señor se metió en el mundo de la mujer adúltera para que ella pueda salir de ahí. Quítate la vergüenza, vamos. Lo que tú estás luchando lo hemos luchado todos, en mayor o menor medida. Cuando escuches a un pastor o vayas de aquí, Dios te lleva a otro lado, espero que nunca te lleve a otro lado, pero si te lleva, si te vas algún día a otro lado y escuchas a un predicador que te dice, yo vivo en victoria, yo ya no lucho con ratas, no le creas, un embustero. Todos luchan con algo, todos. Lo que pasa es que no lo dicen porque temen que mostrarse auténtico va a socavar su autoridad. Pero todos estamos luchando con algo. ¿Cuál es la diferencia? Algunos estamos en movimiento. Dios dice, vamos, mi gracia te alcanza hoy, Dante, a trabajar. Muévete. Usa los dones y talentos que te di. Número dos. Vete ahora. Vete ahora, ahora, cuando tú estás envuelta en sábanas, semidesnuda, en el medio de una plaza, no quieres que Jesús diga, tengamos un estudio bíblico, hija, siéntate. Ah, pero como estoy así, bueno, hija, aguántese, pecó. Vete ahora, rápido. Vean cómo Jesús la tapa, de la oculta, le evita la vergüenza. Cubre la desnudez, vete ahora, rápido. Vete ahora. ¿Qué significa ahora? Now, ahora. Hasta yo que no sé inglés sé que es now. Ahora, no mañana. Dice 2 Corintios 6:2. En el momento propicio te escuché, dice Dios. En el día de salvación te ayudé. Este es el momento propicio de Dios. Ahora, ahora, ahora. Lo digo porque hay gente que dice, uy, gracias pastor por esta palabra. Justo hoy tengo planificado un pecado a la tarde, pero peco y mañana arranco, ¿eh? Sí, hay gente así. Es que hoy tenemos la fiesta y vamos a chupar y vamos a vender. Y vamos. Así que después que chupemos y brindamos, ay, ay, sí, me consagro porque esta palabra me tocó. Hay gente que prefiere ratas en su vida que el olor grato del perfume de Dios. Sí, sí, hay gente que sí. Hay gente que escuchando mensajes como este dice, sí, 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 listo, en abril empiezo. No, esto es ahora, hoy, today, vete ahora. Imaginen la mujer diciéndole a Jesús, gracias, gracias por librarme de las piedras. Adultero un poquito más porque es temprano y mañana empiezo otra vez. Ahora. Y tercero, no peques más. O sea que todo perdón tiene una responsabilidad. No permitas que el olor nauseabundo llene toda la casa para empezar a buscar. Sé higiénico, limpia los conductos, revisa si es necesario los agujeritos de los tomacorrientes, pero nunca más permitas que este pecado vuelva. Pueden venir otras debilidades, pero no este. No tires desodorante, da con la rata muerta, encuéntrala, a por la rata. Vamos a por la rata, como dicen los gallegos, los españoles. Vamos a por la rata. No vas por el desodorante, vamos a por la rata. Y eso significa no peques más. No significa que a partir de ahora vas a vivir una santidad absoluta y si metes la pata te vas de la iglesia. No, significa que a partir de ahora quizás tengas que luchar con otras debilidades, pero ya no con esta. Dice, aprendí la lección. Dios me dijo, vete ahora y no peques más. Esas son las dosis de lo que yo voy a tomar de este antibiótico que va a quitar la pus, que va a quitar la infección. Eso es una iglesia en santidad. Todos los días correr a su gracia. Todos los días pedir misericordia y decir, Señor, yo ya no quiero equivocarme. Cuesta un montón, no es fácil. Pero sería yo, insisto, un timador, un embustero, si te dijera que esto se resuelve con una pasada al altar o con una imposición de manos. No, esto no es algo que yo pueda hacer por ti. Tu felicidad, tu santidad está al alcance de lo que tú hagas. Tú te llevas el medicamento, va a tu farmacia cerca de tu casa, lo buscas y lo lees. Vete ahora y no peques más. ¿La palabra de quién necesita? ¿De qué galeno? Si el Señor, el médico de los médicos, te está diciendo cuál es la resolución para que la rata no huela mal, para que se vaya de tu casa. Es todo lo que necesita. Vete ahora y no peques más. Si crees que Dios habló ahí donde estás, dale un aplauso cerrado al Señor fuerte. De eso que dice, Señor, tú me hablas, tú me dignificas, tú cambias mi corazón. ¡Aleluya!